En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Cristo, buen pastor, sostiene en sus brazos a los cristianos de Pakistán, los consuela y da su vida por ellos. Son palabras del obispo Arshad durante su primer saludo a la diócesis de Islamabad Rawalpindi, y no son palabras retóricas si pensamos en la historia de los cristianos pakistaníes. Si miramos un mapa, vemos que esta diócesis, con alrededor de 200.000 fieles, se sitúa al noreste del país. Al este, la convulsa región de Cachemira. Al oeste, las áreas tribales fronterizas con Afganistán, donde campan a sus anchas los talibanes. Todo eso lo sabe bien Josep Arshad, de 53 años, que también es presidente de la Conferencia Episcopal y de la Comisión Nacional Justicia y Paz, comprometida en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la discriminación religiosa. El peso de la responsabilidad podría espantar a cualquiera, pero para él se trata de la voluntad de Dios manifestada mediante la decisión del Papa Francisco. Aunque los problemas políticos y sociales, como el extremismo y el terrorismo, afecten a toda la nación, las minorías religiosas los sufren especialmente. La mayor parte de los cristianos vive bajo el umbral de la pobreza y no cuentan con una formación profesional adecuada. De esta manera, permanecen en la marginación. Arshad no se muerde la lengua. En esta situación, nuestra misión como cristianos es proclamar la buena noticia de Jesucristo en una tierra marcada por el extremismo, por la corrupción, por una injusta distribución de la riqueza y por un sistema judicial, también a veces injusto. Y ha puesto el dedo en la llaga de las leyes que discriminan a las mujeres y a las minorías religiosas, como la perversa ley sobre la blasfemia. La intolerancia, el sectarismo y la discriminación han desvirtuado el rostro de la nación soñado en el momento de la independencia. El Evangelio es nuestra aportación a la paz, dice el obispo, a la estabilidad y a la prosperidad de nuestro amado país. Son sus palabras ante más de 3.000 fieles que le recibieron lanzando pétalos rojos sobre su cabeza, como es tradición en aquel país. De Pakistán a España, para avanzarles ya las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Hola Nacho, muy buenas tardes. No te hemos oído ese saludo, a ver ahora.
Buenas tardes, José Luis.
Fenomenal. Pues arrancamos nuestro repaso en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha celebrado misa junto al patriarca Greco Melquita.
El Papa ha señalado que el patriarca de la Iglesia de Antioquía, Greco Melquita, Yusef Absi, es padre de una iglesia antiquísima y que ha venido a Roma a decir que está en comunión con Pedro.
La OAC inicia una ronda de contactos con los sindicatos.
El presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica, Gonzalo Ruiz, se reunirá esta tarde con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en el marco de una serie de encuentros con líderes sindicales que tiene el objetivo de tender puentes y de compartir las preocupaciones del mundo del trabajo.
El cardenal amigo visitará a las hermanas clarisas de Soria en el 116 aniversario del nacimiento de la madre Clara.
El arzobispo emérito de Sevilla mantendrá un encuentro esta tarde con la comunidad de clarisas del monasterio de Santo Domingo de Soria, que Sor Clara de la Concepción refundó, devolviendo al carisma primitivo de la orden. La madre Clara, en proceso de beatificación, fue superiora de este convento durante 17 años.
La conferencia episcopal panameña urge a los grupos eclesiales a ser iglesia en salida.
Al finalizar su primera asamblea ordinaria anual, los obispos de Panamá, el país que acogerá la próxima JMJ, han asegurado que su reto es salir a las periferias para ir al encuentro de los jóvenes panameños sin distinción de credo, etnia, clase social o afiliación política.
Y los obispos de la India se han pronunciado sobre el futuro del país.
Los prelados indios han publicado un comunicado tras la conclusión de su asamblea general en el que señalan que no puede haber un nacionalismo religioso que ha provocado violencia contra las minorías religiosas y que el nacionalismo auténtico es aquel que conduce a la India a la paz, al progreso y al respeto a la dignidad y a los derechos humanos.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el tiempo de avance de las principales noticias, que luego les vamos a ampliar en la parte final de nuestro programa. Y en un instante vamos a presentarles un libro bien interesante sobre cómo era la vida cotidiana de los primeros cristianos en Roma.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo?
Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer. Doble identidad. El domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿no deberías pagar menos por el seguro de tu coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La Razón te regala Easy Grill Plus, la plancha de asar extra grande, potente y rápida como ninguna. Podrás disfrutar de la cocina sana, sin grasas, para toda la familia. Desayunos, comidas, meriendas y cenas. Muy práctica y fácil de limpiar. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues hoy en El Espejo queremos presentarles el libro Los primeros cristianos en Roma. Lo ha publicado la editorial Rialp. Y es un libro que nos muestra, de manera sencilla y divulgativa, cómo era la vida cotidiana de los primeros cristianos en Roma. Su trabajo, sus relaciones, su descanso, también las celebraciones y la evangelización. Pues ya está con nosotros Jerónimo Leal, que es profesor de patrología y director del Departamento de Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, y que es el autor de este pequeño libro, Los primeros cristianos en Roma. ¿Qué tal, Jerónimo? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes.
Bueno, la primera pregunta se refiere al tenor del libro, al enfoque, porque estamos muy acostumbrados a conocer bibliografía sobre los primeros cristianos en Roma, pero quizás más dedicada pues a los grandes nombres, a los grandes acontecimientos. Creo que aquí el enfoque es más ver cómo era la vida cotidiana en todas sus dimensiones de estos primeros cristianos, ¿verdad?
Sí, pues efectivamente es eso. En general, la historia, y la historia de la Iglesia también, nos sigue presentando una serie de grandes nombres y acontecimientos importantes. Se habla primero de los apóstoles, después de los papas, de las herejías, los cismas, y quiénes son los cabecillas de todos estos elementos. Y en cambio, y eso sería un poco hablar de la historia, por así decir, política de la Iglesia, mientras que en realidad no se ha prestado muchísima atención a la historia de las costumbres o la historia social.
Y antes de entrar en el detalle de algunas de las cosas que apunta el libro, una primera imagen que quizás tendríamos que desprendernos de ella y que viene derivada pues de una cierta literatura y de las películas, es imaginar que los primeros cristianos en Roma estaban siempre como en la clandestinidad, escondiéndose, sometidos a persecución, que por supuesto que la hubo. Y se refleja en este libro una vida en la que los cristianos pues trabajan, conviven, hacen fiesta, lloran, ríen, en fin, una vida como la de todos, aunque marcada por la fe, claro.
Sí, efectivamente. Yo lo que hago en el libro es oponer esta tradición que hay ya antigua, que dice que los cristianos vivían en las catacumbas, nada menos, que es, claro, quien ha visitado las catacumbas se da cuenta enseguida de que esto es imposible, ¿no? Porque son pasillos muy estrechos, llenos de tumbas a los dos lados, y bueno, no creo que las tumbas estuvieran herméticamente cerradas, con lo cual el aire era irrespirable allí, ¿no? Yo he visitado en varias ocasiones algunas catacumbas. Bueno, siempre advierten al principio que hay que ir con calzado fuerte y ropa de abrigo, aunque sea primavera o verano, porque allí hace mucho frío. Durante el invierno todavía más, ¿no? No, los cristianos viven cada uno en su casa, como es lógico, y luego a donde van durante el día es al Foro Romano, que es donde se realizan los intercambios comerciales, la propaganda política, se contratan los viajes a otros lugares del imperio. Y, bueno, sobre los trabajos que desarrollan los cristianos hay una gran cantidad. Recuerdo un estudio que ha hecho una investigadora nuestra, de nuestro departamento, donde se habla de los trabajos a través de las lápidas que quedan, las inscripciones antiguas, uh-huh. y allí se descubren infinidad de trabajos.
O sea que no podemos encasillar a los cristianos, por así decir, por ejemplo, en lo que ahora llamaríamos pues una clase social, o los más ilustrados, o los funcionarios. Había un poco de todo.
Exactamente. El mundo de los primeros cristianos es un corte perfecto de la sociedad de entonces. Uh-huh. Había algunos ricos, muy pocos, ¿verdad?, porque entonces no eran mayoría, y luego una inmensa multitud de gente común, gente de la clase media-baja, y había incluso esclavos, no solo esclavos, también los libertos, algunos de ellos también ricos. Bueno, hay de todo entre los cristianos. Hay esclavos, continúa habiendo esclavos, cuando la esclavitud es una cosa que no llama la atención, como llama en nuestros días, ¿verdad?
Claro.
Hay también libertos y hay algunos grandes señores. Hay algunos incluso situados en la misma casa del emperador. Uh-huh. Y aquí en Roma tenemos un museo muy pequeñito que hay en el Palatino, que es donde están los palacios de los emperadores, hay una inscripción en la que se ve que alguien ha intentado mofarse de un cristiano y es una imagen de un borrico crucificado y debajo una inscripción en griego que dice Anexámenos adora a su dios. Bueno, pues se ve que hasta en el Palacio Imperial había cristianos, algunos tenían acceso al emperador directamente.
¿Cómo eran las relaciones de los cristianos con el resto de sus vecinos? No digo en los momentos álgidos de la persecución, sino en esos tiempos, entre comillas, de tranquilidad, donde se trabajaba, se descansaba, se convivía. ¿Cómo eran esas relaciones? ¿Estaban marcadas por la desconfianza o era normal saber que había cristianos en el barrio, por así decir? ¿Y cómo era el esfuerzo, digamos, de comunicar la fe de la evangelización, que también dedicas un capítulo a ese tema?
Sí, sí. Bueno, en principio, sí, es verdad que había gente que desconfiaba muchísimo de los cristianos, incluso les acusaban de barbaridades que ellos no podían entender, ¿no? Decían que comían niños. Uh-huh. Bueno, es, evidentemente, eso es un reflejo de lo que ellos habían oído hablar en su mentalidad pagana de lo que era la Eucaristía, ¿no?
Sí, sí.
Pensaban que para comer a alguien hace falta que sea pequeñito, ¿no?, que sea un niño tierno, etcétera, ¿no? Bueno, pero había otras que, por un trato más frecuente con los cristianos, de alguna manera se acostumbraban a ellos sin acostumbrarse del todo, porque ser cristiano ya entonces despertaba no solo curiosidad, sino también asombro entre los vecinos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era posible que hubiera gente que se dedicase, pues por ejemplo, a distribuir sus bienes entre los pobres y que prescindiese de algunas cosas que quizá en algún momento eran necesarias para dar de comer a alguna persona que no tenía recursos económicos, ¿no? O que recogían, pues por ejemplo, cadáveres de niños abandonados, porque el pater familias en Roma tenía esta capacidad de decidir sobre si aceptar o no a los hijos que tenía. Y los que no eran aceptados, pues eran abandonados en la calle. Y los cristianos recogían a estos niños, a veces ya muertos, pero eso se ven también en las catacumbas, muchas tumbas de infantiles, sí, ¿no?, de niños, sí, pequeñitos, ¿no? Entonces, sí, bueno, en algunos momentos de desconfianza, en otros momentos, sobre todo, asombro. Uh-huh. Y este asombro despertaba una curiosidad que ayudaba, efectivamente, a acercarse a los cristianos, a preguntar qué era esa vida que ellos vivían, y es lo que lleva a la conversión. Uh-huh. Es una conversión, se podría decir, boca a boca.
Sí.
De lo que van explicando unos cristianos a otros, hay gente que se va convirtiendo. No son grandes predicaciones, como sucede muy al principio de la historia del cristianismo, ¿no?, con las alocuciones de San Pedro en Pentecostés, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que hay muchos miles de personas que se convierten. Después decrece un poco este ritmo, podríamos decir, frenético de los primerísimos momentos y se pasa más bien a la actuación personal.
Te iba a preguntar, al hilo de lo que estás ahora contando, ya un poco como resumen, es una paradoja que una comunidad que empieza siendo minúscula en Roma, muy pequeñita, y que vive en un entorno, bueno, pues eso, de reticencia, de desconfianza, en algunos momentos pues de fuerte hostilidad, que haya crecido en Roma en relativamente poco tiempo, para ser una época que no era de las redes sociales ni de los grandes medios de comunicación. ¿Ese punto cómo se explica?
Bueno, desde un punto de vista histórico, es la verdad es que es difícil explicarlo, ¿no? Porque una escuela o secta, o como se quiera llamar, que además es perseguida y que no goza de las simpatías de todo el mundo, bueno, en principio debería de ser rechazada, ¿no? Pero no es así, sino que...
Hay algo misterioso ahí.
Sí, hay algo misterioso que el historiador no podrá nunca explicar. Se ve muy bien en los escritos antiguos, que nos quedan del siglo III, finales del siglo II, que las mujeres sobresalen como ejemplo de integridad y entereza ante la prueba, ¿no? En el caso de las persecuciones, ¿no?
Esta es la imagen, el rostro de esta vida cotidiana de los cristianos en Roma, que quizás no conocíamos y que ahora la lectura de este libro, Los primeros cristianos en Roma, pues nos va a permitir familiarizarnos y estar también agradecidos a este inicio también de una historia de la que nosotros participamos. Muchísimas gracias, Jerónimo Leal, autor de este libro. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
Pues vamos ya con nuestra página informativa. Ampliamos todas las noticias de la jornada de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco y el patriarca de la Iglesia de Antioquía, Greco, Melquita, han celebrado misa juntos.
Sí, ha sido la misa que el Papa celebra cada mañana en la Casa Santa Marta. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una ceremonia con gran simbolismo ecuménico porque el Papa Francisco, en el momento de la homilía, ha preferido subrayar que el patriarca es padre de una antiquísima iglesia que ha venido a abrazar a Pedro y a decir: yo estoy en comunión con Pedro. Francisco ha añadido que se trata de una iglesia rica con su propia teología y liturgia dentro de la teología católica y con un pueblo que en este momento se encuentra crucificado como Jesús. Por este motivo, el Papa ha ofrecido la misa tanto por el pueblo greco-melquita como por los cristianos perseguidos en Oriente Medio y por el ministerio del propio patriarca, nuestro hermano Joseph. Al finalizar la misa, el patriarca agradeció al Papa su cariño y fraternidad que nos vincula a todos los discípulos de Cristo. Joseph Apsi se encuentra en Roma junto con los obispos del sínodo greco-melquita para peregrinar a la tumba de San Pedro tras finalizar el sínodo de esta iglesia oriental que se ha celebrado en el Líbano.
Y volvemos ahora a España. El obispo de Barbastro, Monzón, ha presentado la demanda civil contra el obispado de Lérida por más de un centenar de obras de arte.
43 parroquias aragonesas han apoderado a la diócesis para que presenten su nombre esta demanda civil para recuperar los llamados bienes de la franja. COPE Barbastro, Arce en las 10. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras 22 años de litigio y con todos los pronunciamientos eclesiásticos a favor de los intereses de Barbastro Monzón, el obispado aragonés no ha visto más salida que la vía civil para que estos bienes regresen a sus legítimos propietarios, las parroquias. La base de la acción es sencilla, lo ha señalado el abogado del obispado, Joaquín Guerrero.
Tan sencillo como esto, que existe un propietario que las tiene una persona, unos bienes que son de ese propietario, las tiene una persona que no son el propietario, sino un contrato hecho entre el propietario y él, y que se le han reclamado y no los devuelve.
La propiedad, ha insistido, no se discute, e incluso el obispado de Lérida ha reconocido en varias ocasiones, la última en el acto de conciliación en diciembre pasado, que las obras pertenecen a las parroquias aragonesas.
Y el arzobispado de Madrid ha presentado un compendio de la doctrina social de la Iglesia para jóvenes.
La iniciativa es un trabajo conjunto de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación y de la Delegación Episcopal de Infancia y Juventud, que han creado el DOCAT, un compendio de la doctrina social de la Iglesia pensado especialmente para los jóvenes. José Luis Segovia, Vicario Episcopal de Pastoral Social e Innovación.
El DOCAT es un catecismo social que lo que hace es desarrollar todos los grandes principios de la enseñanza social de la Iglesia y poner al alcance de la gente joven ese acervo impresionante del que muchas veces no somos conscientes. En el tema social, sin ninguna duda, la Iglesia no va a remolque de nada, sino bien al contrario, va precisamente en vanguardia, mostrando caminos inéditos que apuntan a ese sueño de Dios que es siempre incompleto, pero que está sobre todo realizado en el Evangelio de Jesús.
Pues hoy concluimos esta edición del Espejo recordando la dura denuncia realizada ayer por el Papa sobre la trata de personas. Si hay tantas jóvenes víctimas de la trata que terminan en las calles de nuestras ciudades, es porque muchos hombres, jóvenes, de mediana edad, ancianos, reclaman estos servicios y están dispuestos a pagar por su placer, dijo Francisco. Así que la causa principal de la trata no son los traficantes, sino el egoísmo sin escrúpulos de tantas personas hipócritas en nuestro primer mundo. Naturalmente, como subrayó el Papa, es un deber de justicia combatir a las mafias y detener a los traficantes, pero la verdadera solución es una conversión de los corazones que corte con la demanda para acabar con este repugnante mercado. Francisco insistió en que la trata es un crimen contra la humanidad, una verdadera forma de esclavitud que se ceba con los más vulnerables. Por eso es necesaria una toma de conciencia de toda la sociedad, empezando por las familias, además de una decidida voluntad política para acabar con esta lacra.